Gabriel Quirici, buenas tardes.
Buenas tardes, felicidades, Diego.
Bien, porque desde la audiencia una sola persona lo felicito.
Por el cumpleaños, bueno.
Dos personas, vamos a ser honestos, fueron dos personas.
Dos personas, ¿no?
Sofi y Nene, que siempre están al firme. Bueno. No pido más cariño que de mi gente cercana. ¿Pegamos celular nuevo, Quirici?
Esto fue un regalo de cumpleaños de la vieja, así que.
Ah, mirá qué bien.
Así que está.
Bien, contento.
Entrando a la modernidad.
Bien, perfecto. Pero Juanchi ya entró también.
Te falta vos, es el regalito que estamos pidiendo.
Di el paso del 1100 a este hace 6 meses, imagínate, ¿no? Tengo para 3 años más.
Está bien.
Bueno, ¿con qué vamos?
Bueno, primero con un pequeño aviso que nos incumbe a nosotros como este colectivo llamado Suena Tremendo, porque quería contarles.
Qué lindo
a ustedes.
Colectivo Suena Tremendo.
No, es un sí, que aparte tiene de todo, ¿no? Uh-huh. Pero es un aviso también de cosas que hacemos y que cómo van dando frutos a veces determinadas experiencias que arrancan y, bueno, se juntan y fructifican en cosas nuevas. Yo trabajo como profesor de historia en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la República y este año se cambió el plan de estudios y historia está en primero. Y bueno, la encargada del curso, que es Mónica Marona, propuso hacer un programa que había que comprimirlo, aparte por los cambios de planes, cuestiones burocráticas, cuántas horas, esto. Pero si bien había que comprimirlo, ella trató de darle una impronta más vinculada a la comunicación y el curso tiene 3 seminarios de historia sobre los medios, pero no es una historia de los medios de comunicación, así se hizo la cámara de fotos, que también es interesante, ¿no? Es decir, los temas de historia a través de los medios. Y bueno, el primero fue sobre cine y radio, fue muy interesante, este fue la primera experiencia también, y ahora este sábado vamos a hacer el segundo, este sábado de mañana ya en la LICOM, como se le dice abreviado, ¿no? Licenciatura en Comunicación, y para el tema historia y cine, gracias a Suena Tremendo, vamos a contar con la presencia de Jaff, ¿no? Como vamos a estar, de alguna manera, ¿no? Viviendo juntos una experiencia, dos columnas del programa y el tema va a ser el cine y la Guerra Fría. Bueno, y Juan Andrés propuso una idea que, bueno, ya nos mandó material y todo súper interesante para analizar Doctor Insólito, que es una película de las primeras de Kubrick, que está Peter Sellers, que termina siendo una ironía sobre la... No solo sobre la crisis de los misiles, bueno, es un tema re interesante y bueno.
Doctor Strange.
Ahí va, tiene varios nombres aparte.
Porque, ¿cómo aprendí a querer la bomba atómica?
Exacto, ¿no? Tiene muchas traducciones porque incluso fue variando lo que iba a hacer en un principio con el producto final. Y tal, compartirlo porque yo creo que es parte de esto y estamos entusiasmados con la propuesta. Van a ir todos los estudiantes de primero, son como casi 400, en lista hay 800, pero concurriendo hay 400, están todos también. Y creo que es una buena instancia también para que los estudiantes de comunicación puedan ver, digamos, otra forma de aprendizaje y de enseñanza, un aula en donde, digamos, gente de los medios como Jaff, nosotros que trabajamos acá, pero también somos más la parte docente, se pueden dar cosas así interesantes, dinámicas, bueno. Y es abierto al público, o sea, si alguien tiene ganas de ir a las 9 de la mañana, es de 9 a 12, lo que tiene que ser un horario matinal un sábado, pero van
adivino,
todos...
Un sábado de mañana es el mejor momento para
disfrutar. Mate.
Exactamente. Así que, bueno, eso era como para contar una linda novedad, es el regalito para el sábado de su cumpleaños.
Juan Andrés Ferreira.
Me empezaron a mandar un par de mensajes, ¿no? De Juan Chiquito de las Aguas, empezaron un mensaje.
Es que, ¿sabes qué?
Sapo de...
te veo tan viejo que
qué malo que sos, ¿no?
que vos sabés que nada, sentí como
me
un poco
viejo, pero mira la estampa que tengo, digo, parezco
físicamente. Acá de mentalidad
te veo
muy bien.
No, físicamente me siento un Adonis de 20 años.
¿Sí? Está bien, lo que importa es
cómo se siente uno.
Autoconvencerse, claro.
Tenemos ahora sí, estimado Gabriel, 10 minutos para desarrollar esta columna.
Bueno, esta columna va a ser una columna totalmente anti-moderna. Claro, sí, es una reivindicación, ¿no? Casi una columna editorial. No, estaba pensando que más allá de la... Porque yo creo que hay polémicas que son superficiales, ¿no? Como muchas, y tal, y a veces las usamos porque son divertidas, y también hay que entretenerse, ¿no? Pero todo el tema del trabajo, el no trabajo, esto que saltó con ese recorte de una frase de Mujica, me hizo acordar a también, otras veces, esos prejuicios que hay sobre determinados sujetos en la historia, en nuestras historias, me refiero al Río de la Plata. Entonces, no sé, hice una analogía y me acordé de eso que siempre se dice de que... la época de los caudillos fue una época bárbara, retardataria, y si le seguimos incluyendo adjetivaciones técnicas, feudal, ¿no? Salvaje, ¿sabes? Es decir, como que...
Eso por Sarmiento y Valle Ordóñez, ¿no?
Eso tiene que ver con una construcción de la historia y también porque fue un periodo de mucha inestabilidad, ¿no? Podemos decir, para una mirada urbana, hija de la modernización tardía de fines del siglo XIX, ¿no? Plagada de inmigrantes, de innovaciones tecnológicas, ferrocarril, telégrafo, escolaridad pública, aquel periodo sonaba un periodo de guerras, de formas de sociabilidad por vínculos de pertenencia a un afecto y a una tierra con un caudillo, ¿no? Que eran más similares a lo que venía de la colonia que lo que se venía de futuro. Y eso, claro, con el paso del tiempo uno lo entiende propio de un combate de ideas, de modelos de país, de desarrollo económico, que también tuvo sus componentes salvajes y bárbaros, ¿no? Es decir, la derrota de los caudillos, en buena medida, y sobre todo en Argentina, tuvo también un ejemplo de práctica salvaje con sus persecuciones, o por poner el ejemplo más conocido, ¿no? La persecución del gaucho no tuvo nada de civilizado, ¿no? Es decir, después se convirtió en un monumento que tenemos acá en 18 de julio, se hace un homenaje al gaucho como fundador de la patria, pero el gaucho no participa en la fundación del Estado moderno como sujeto histórico. ¿Cómo pasa? Esto pasó 40 años antes, eso fue en la década del 70, ¿no? En el 1830, con los charrúas. Y los charrúas hoy son un símbolo en cuanto a reconstruir nacionalidad, pero no construyeron, no formaron más. El primer presidente termina erradicándolos, eliminándolos como comunidad activa del territorio, ¿no? Pero lo que más me despierta como curiosidad para hacer esta propuesta es pensar que en algunos momentos incluso se llegó a denominar, desde la perspectiva económica, que pierde distancia temporal con el hecho, al periodo que va desde la creación de nuestros estados, ¿no? 1830, 1825, hay diferentes fechas, se lo llegó a llamar como el periodo de la larga espera, ¿no? Y acá lo cito, y es un autor que yo admiro mucho, pero uno también tiene que animarse a criticar a lo que admira, ¿no? Que es Tulio Alperín Donghi, que es un clásico de la historia latinoamericana, de la historia rioplatense, de la historia de los caudillos y la revolución, un gigante aún vivo de nuestra historia, ¿no? Pero Alperín en un momento le llama la larga espera este periodo, porque como que fue el periodo donde se esperó, como que el tiempo no pasaba a que llegara la modernización de los estados oligárquicos, potentes, ¿no? Y claro, Alperín escribe ahí también influido por la sociología de la modernización, una sociología que fue muy fuerte en la década de los 60 y los 70, que simplificaba las historias de las sociedades en dos tipos de sociedades: las sociedades modernas, urbanas, con estados efectivos y ejecutivos, ¿no?, con medios de transporte, y las sociedades tradicionales, agrarias, ¿no? Bueno, eso carecía, y por eso lo que yo vengo a plantear no es solo que hay que tener varias miradas, sino que hay que tener más datos, carecía de sustentos empíricos. Era propio de la construcción conceptual sobre el pasado. Hoy en día, y esto gracias a un desarrollo muy interesante de lo que es la historia cuantitativa, la historia económica, que utiliza programas de relevamiento estadístico, que no, antes no se era muy difícil hacerlo, ¿no? Pero hoy en día está casi todos los censos, padrones, no solo de población, de diezmos, bueno, después de impuestos, de pagos de guerra, están informatizados, y podemos saber que durante el periodo de los caudillos, por ejemplo, la producción agraria, la producción ganadera, creció a tasas muy altas. Y voy a tirar un dato más, que sin que aumentara la desigualdad. Hay un trabajo muy interesante de Jorge Hellman, que es un historiador económico argentino, que, claro, hay que tener tiempo y ganas de leerlo porque es puro número, pero empieza a ver cómo todos los censos agrarios argentinos demuestran que si bien la producción aumenta y los caudillos tienen un gran poder, no aumenta la brecha entre ricos y pobres en todo el periodo que lleva. En Argentina la modernización supuestamente arranca en 1860, cuando después Buenos Aires se reintegra a la unidad estatal, porque habían estado separados un tiempo en la década de los 50, ¿no? Entonces, este fenómeno va para pensar, bueno, pero si fue una época de larga espera, de barbarie, no coincide con tener datos de que la economía crece y que al menos la desigualdad no aumenta, porque además lo que viene después en 1870, 80, ya lo que conocemos como el modelo agroexportador fue un modelo de gran crecimiento también, que ya estaba, eso sí, conocido, pero con aumento de las desigualdades. Entonces, da para pensar algunas cosas en qué sentido. Cuando los caudillos gobernaron, cuando los caudillos mandaron, todavía eran sociedades agrarias. No existían los medios técnicos, no existía el ferrocarril, no existía el telégrafo, no existía la capacidad de un modelo agroexportador aceitado como un relojito inserto en el mercado mundial. Eso todavía no existía. Ahora igual se dieron condiciones propias para desarrollar la economía con características que venían del pasado, porque bueno, digamos, toda economía, todo modelo económico hereda una trayectoria, lo que los historiadores económicos llaman el path dependence, ¿no? Si vos tenés, es decir, los caudillos habían estado en la revolución y habían nacido en la época colonial. No podían ser un estanciero inmigrante del País Vasco, ¿no? De Mujica, que venía a invertir ahora Urquiza, caudillo del 30, 40, 50, fundamental en nuestra historia, vinculado a tantas idas y vueltas. Urquiza empezó a mestizar el ganado ovino en 1830. ¿No? Hablamos de Rosas una vez, ¿se acuerdan? Rosas creó un manual para la administración racional de la estancia con criterios claramente capitalistas. Oribe, ¿no? Otro caudillo tachado de bárbaro y salvaje porque, bueno, perseguía unitarios. Oribe hizo el decreto para crear la Universidad de la República. Entonces, esa concepción de barbarie asociada a los caudillos tiene mucho más de construcción que de realidad empírica. Y lo que propongo como para repensar esos periodos es acercarse a la inercia que cada momento de la historia tiene, ¿no? O sea, yo siempre voy a leer el pasado con ciertas gafas que me dan una visión algo deformada. Ahora, no puedo mirarlo solo con las gafas de los que vinieron después. También tengo que entender qué había antes, ¿no? Y a mí me surge de todos esos datos, algunos más nuevos, otros conocidos, pero un tanto olvidados, de que en realidad los caudillos representaron una forma, si se quiere, híbrida, transicional, entre el modelo colonial agotado por la revolución y los futuros estados modernos y economías agroexportadoras capitalistas. Pero en su momento, y con esto cierro para que todo sea en paz y en orden y podamos soplar las velitas, en algún momento se llegó a plantear esto, y capaz que ustedes se acuerdan de escuchar al liceo. La constitución de 1830 en Uruguay no atendía al país real. No sé si lo escucharon,
sí,
¿no?
Sí, era más moderna la constitución, era más que moderna que el país.
Claro, como que los doctores de la ciudad. Y eso es una visión, no digo equivocada, pero fundada en una conceptualización que parte de la barbarie de los caudillos. Cuando en realidad, si observamos la constitución del 30, y en esto me baso en un análisis muy bueno que realiza Ana Frega, la constitución atiende perfectamente a la convivencia entre caudillos y doctores. Porque si ustedes se acuerdan, tiro este dato y da para cerrar. La constitución prevé que el parlamento no puede tener militares caudillos. Esos son los doctores. En cambio, sí, la presidencia, y la presidencia nombra a los jefes políticos departamentales, puede ser ejercida por militares, es decir, los caudillos. Se veía también en el momento que los caudillos eran necesarios para crear institucionalidad, para controlar y también representar a las poblaciones que eran analfabetas urbanas, pero que eran el 80% de la población era agraria. Entonces yo no le puedo exigir a un 80% de la población agraria que tenga las características del Uruguay del 900.
Gracias, Gabriel Quirici. Nos vamos, Juanchi.
Nos despedimos. Sí, señor. Feliz cumpleaños, Sapo Diego Sass, tus 35. La información continúa en 3-0 y en nuestro sitio web, espectador.com. Gabriel Quirici, que se ríe de un chiste que se reiría un alumno de Gabriel Quirici.
Yo siempre me río,
¿no? Gabriel Quirici,
no tengo
caudillo, siempre denostados por la historiografía unitaria, mitrista y sarmentina, claro. La vallista y la izquierda, y el mote infaltable y peyorativo era el caudillaje, claro. Otro, la Torre fue un gran modernista.
No, digo que no. Tenía toques de caudillo la Torre, pero un caudillo militar.
Señores.
¿Y Sapo es un caudillo? No, por 35 años definite, Sapo.
No le vas a reconocer.
Orejano.
No le vas a reconocer al dictador La Torre todo lo que hizo por tu país.
No le voy a reconocer nada a La Torre. Chao.